Cualquier país necesita un sistema de protección al desempleo que actúe como estabilizador del mercado laboral. Pero, ¿cómo es el funcionamiento de este sistema si se enfrenta a escenarios críticos como el mercado laboral colombiano? En el país existe una estructura social y productiva en desarrollo con importante porcentaje de población vulnerable, que no posee los medios económicos propios para el sustento durante periodos de desempleo prolongados. Por ejemplo, según el DANE, la tasa de desempleo en Colombia fue de 10.5% para el 2018 y con la crisis generada por la pandemia, para el 2020 ascendió a 15.9%, decreciendo en el mes de enero de 2022 hasta el 14.7%. En el mercado laboral existe diferenciación por género. Mientras los hombres tenían un promedio de 19.42 semanas de búsqueda, las mujeres duran en promedio 21.49 semanas buscando trabajo. Para el 2021, por cada dos hombres que perdían el empleo, había una pérdida de empleo de cuatro mujeres. La informalidad en Colombia históricamente abarca más del 50% de la población ocupada. Pocos empleos cuentan con remuneraciones adecuadas y prestaciones sociales y existe una economía subterránea importante que es subregistrada. También existen diferencias en las tasas de informalidad entre las ciudades. Mayor incidencia de informalidad en las mujeres que en los hombres en 4 puntos porcentuales, relación inversa entre la formalidad y el nivel educativo y entre la capacidad de generar ingresos y el porcentaje de informal.
Respuestas o escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.
Había una cercanía en la medición de los datos de desempleo porque yo trabajé durante mucho tiempo en el DANE. Entonces quise conocer qué pasaba y cuáles eran los resultados de que se aplicara un subsidio al desempleo. No solamente porque tenía esa cercanía a los datos, sino porque existen posiciones encontradas respecto a las previsiones que están asociadas a esas prestaciones por desempleo. Entonces digamos que esa fue como la motivación. ¿Qué dirán las predicciones o si aplicarán en Colombia esas predicciones que aparecen en la teoría? Las predicciones que se dicen respecto a las prestaciones por desempleo son, de un lado, que se plantea que el seguro de desempleo reduce la vulnerabilidad de los hogares cuando hay pérdida de ingresos porque hay pérdida de trabajo de uno o varios miembros del hogar. De otro lado, también tiene bondades porque suaviza el consumo durante el periodo de desempleo y además mejora el reenganche del trabajador, es decir, es probable que se reenganche en un empleo mejor porque tiene más posibilidades de búsqueda. Sin embargo, hay un, digamos que un planteamiento contrario, y ese planteamiento contrario dice que hay un comportamiento no deseado de los agentes que está asociado a tener un subsidio o a tener un seguro de desempleo. ¿Qué comportamiento? Por ejemplo, que disminuye la probabilidad de reemplearse, que aumenta la duración de la cesantía, que aumenta la utilidad relativa del desempleo, que eleva el salario de reserva y que condiciona la oferta de trabajo en la formalidad. Digamos que esas son las dos posiciones respecto a tener un seguro de desempleo.
Tesis. Evaluación al mecanismo de protección al cesante en la duración de la cesantía y la informalidad. Autora, Gladys Marleni Vélez Montes. Maestría en Ciencias Económicas, Modalidad de Investigación, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, CD Medellín. El análisis de la empleabilidad de los agentes es uno de los indicadores más relevantes en el equilibrio macroeconómico. Su relación con la demanda agregada hace que la protección al empleo sea uno de los mayores desafíos del Estado, dado que debe buscar mecanismos para asegurar oportunidades a la población en edad de trabajar y tener estrategias de atención para la población que por diferentes causas pierden el empleo y llegan a una situación de vulnerabilidad, entendiendo que esta es la principal fuente de sustento económico para él y para sus familias. Gladys Marlene Vélez explica el mecanismo de protección al cesante desde su definición, objeto, beneficios y requisitos.
El indicador de desempleo en cualquier país lo que dice es que hay una necesidad de intervenir de parte del Estado, porque es el Estado el que está obligado a mitigar las situaciones de pobreza y de vulnerabilidad cuando algún miembro de la familia o algunos de los miembros de las familias pierden el trabajo. Entonces, en Colombia, para atender esa situación, se estableció el mecanismo de protección al cesante. Ese mecanismo de protección al cesante lo que hace es las veces de un seguro de desempleo y su objeto principal es suavizar los efectos de la pérdida de poder adquisitivo. ¿Qué es entonces el mecanismo de protección al cesante? Es un programa, se creó en el 2013 y quiere atender esas funciones de protección que no se lograban con las indemnizaciones por despido y lo que hacen las cuentas de ahorro individual o las cesantías, que esas eran las prestaciones por desempleo que existían hasta ese momento. ¿Qué beneficios tiene el mecanismo de protección al cesante? Hay unos beneficios económicos, hay unos beneficios sociales, pero también hay que cumplir con unos requisitos. Entonces, ¿qué condiciones se deberían cumplir? Hasta el 2018 los requisitos eran que la persona estuviera desempleada, que hubiera realizado aportes a las cajas de compensación familiar durante al menos un año o que si era un trabajador independiente hubiera hecho estos aportes de manera voluntaria por lo menos durante 2 años en los últimos 3 años. Además, si la persona es independiente no debería tener ingresos. Digamos que en términos generales esos son los requisitos si me quiero afiliar al mecanismo de protección al cesante y acceder al beneficio. ¿Qué beneficios me ofrece este seguro? El pago de la cotización al sistema de seguridad social en salud y pensión. Un bono de alimentación equivalente a 1.5 salarios mensuales mínimos legales vigentes que se dividen en 3 mensualidades. Para la época era un poco más de 200.000 pesos mensuales. Y si previo a perder el empleo recibía la cuota de subsidio familiar, pues también podría volver a recibirlo. Además, estos beneficios están condicionados a unos procesos de capacitación y vinculación laboral en la que se postula a persona, se hace una selección de vacantes y si le ofrecen como mínimo el 80% del salario anterior, pues él debería estar, digamos que activamente postulándose, ¿cierto? Si además yo tenía un ahorro voluntario de una parte de las cesantías, si resultaba beneficiario del mecanismo de protección al cesante, recibía un incentivo proporcional al ahorro. Digamos que en términos generales, estas son como las condiciones para acceder y los beneficios.
Colombia crea el mecanismo de protección al cesante en el año 2013 mediante la Ley 1636, siguiendo las recomendaciones de la Organización del Trabajo de 2009 sobre proteger el empleo y fomentar esquemas de protección social. Al pretender facilitar la vinculación al mercado laboral y disminuir la vulnerabilidad asociada a la pérdida de empleo, se convierte en el principal instrumento de las políticas de empleo del país. Sin embargo, la eficacia de este tipo de herramientas queda en entredicho con la predicción sobre los beneficiarios de una prestación por desempleo. La autora expone el objetivo de su investigación. You're not seen, you're not heard. But I stand by my word. Came 1,000 miles just to catch you while you're smiling. Gladys Marlene Vélez presenta los aspectos metodológicos de su trabajo.
Lo que se hace para este análisis es realizar una evaluación de impacto en estas dos variables que hemos elegido, que es la informalidad y la duración del desempleo. Ese análisis se hace a través del componente monetario, que es lo que analizamos ahorita respecto al dinero, a la recepción de dinero, con base en la teoría de la búsqueda de empleo, que es el Job Search Theory. Bueno, el modelo de búsqueda representa el problema de decisión que tiene un trabajador racional cuando debe elegir entre aceptar un empleo con cierto salario o seguir buscando un trabajo mejor. Entonces, al final, la decisión óptima para un trabajador al que se le ofrece un salario es aceptar la oferta solamente si ese salario ofrecido es más alto que su salario de reserva. ¿Eso qué implicaciones tiene? Según uno de los exponentes de la teoría, él plantea que el individuo desempleado aumenta el tiempo esperado de búsqueda de trabajo con la tasa de beneficio de un subsidio al desempleo. ¿Y cómo sucede esto? Por defecto, todos tenemos en mente un salario por el cual aceptaríamos una oferta de empleo que se llama salario de reserva. Pero, si a ese salario de reserva se suma un beneficio por desempleo y un dinero por trabajo informal, entonces la oferta que reciba el trabajador debe ser muy alta para superar sus expectativas, porque de hecho ya está recibiendo un salario. El caso es que hay una mayor probabilidad de extender los periodos de desempleo debido a que ese salario de reserva mayor hace que la utilidad que tiene la persona desempleada sea muy difícil de superar con las ofertas que provienen del mercado laboral formal. En conclusión, ¿qué plantea el modelo? Que si tengo un seguro de desempleo, me demoro más tiempo buscando trabajo, o que prefiero un trabajo informal para recibir ingresos que, si no son detectados, al mismo tiempo puedo recibir el subsidio. Esa es la teoría y ese es el planteamiento al que se le va a hacer la evaluación.
A la pregunta, ¿puede el programa inducir aumento en la duración del desempleo o en la preferencia por la informalidad?, se suma otra. ¿Qué planteamiento aplica para Colombia? La investigadora continúa describiendo lo pertinente al proceso de evaluación que realiza.
Bueno, entonces, para evaluar esta situación, la metodología aplicada, que es evaluación de impacto, lo que implica es comparar los resultados potenciales del individuo en caso de participar en el programa con el resultado de no participar en el programa. Ese procedimiento consiste en definir dos grupos de individuos que son idénticos en todas sus características, pero que tienen una diferencia entre ellos, y es que unos tienen el beneficio y otros no lo tienen. En la práctica, el grupo de personas que son beneficiarios lo llamamos grupo de tratamiento y el grupo de personas que no son beneficiarios del programa se denomina grupo de control. Entonces, para estimar el impacto de la intervención, se compara el grupo de tratamiento con el grupo de control. El procedimiento utilizado para asemejar estos dos grupos, que es un proceso estadístico, es un emparejamiento o un matching para el que se utiliza el pareo por puntaje de propensión. Y los datos que se utilizaron fueron datos de la encuesta de mercado laboral que realiza el DANE del año 2018. Para seleccionar la muestra, o sea, los individuos que se requieren, se filtró toda la población aplicándole todos los requisitos, que cumpliera todos los requisitos para poder acceder al programa. Y se aplicaron los criterios estadísticos y se definió el modelo de evaluación como modelo probabilístico de participación. Teniendo toda esta parte estadística lista, pudimos delimitar los análisis y nos pudimos acercar a la medición según la disponibilidad y características del hogar.
Gladys Marlene Vélez enlista los hallazgos de estimar los efectos del mecanismo de protección al cesante entre los dos grupos similares, que difieren principalmente en que un grupo accedió al beneficio y el otro no.
¿Qué encontramos? Para el año 2018, según los datos del DANE, se encuestaron 18.600 personas desempleadas con algún tipo de experiencia en el mercado laboral. De esos 18.628 desempleados cesantes, que así se llaman, menos de la mitad cumplían los requisitos para acceder al beneficio de desempleo. Esos eran los que cumplían los requisitos, eran 8.831 personas. De esas 8.831 personas que cumplían esos requisitos para ser beneficiarios del programa, 2.265 clasificaron como trabajadores del sector informal. Pero lo que más llama la atención es que de los 8.831 personas que cumplían los requisitos para ser beneficiarios del programa, solo 152 personas recibieron el subsidio. Digamos que que dentro de estos resultados preliminares también se encontró que la duración promedio del desempleo era de 5.19 meses. En conclusión, era como el periodo que arrojaron los datos que se demora una persona en Colombia para volver a encontrar un nuevo trabajo, casi 6 meses.
La autora continúa cotejando la teoría con el impacto del programa de mecanismo de protección al cesante.
El impacto del mecanismo de protección al cesante, medido como el efecto medio de tratamiento en los tratados, o lo que llamamos ATP, indica que hay varias circunstancias que enfrenta el país y que no le permiten desenvolverse de la forma esperada. Por la dirección y magnitud del impacto, quienes tenían el subsidio se tardaron 15 días más en encontrar trabajo que quienes no lo tenían. Entonces, podríamos decir que está de acuerdo a los planteamientos de la teoría. Sin embargo, este hallazgo no permitió afirmar que los tiempos sean estadísticamente distintos. Eso abre, digamos que, otras posibilidades a la investigación, porque el hecho de demorarse un poco más buscando trabajo no tiene que ser necesariamente malo, y menos en la posibilidad de que se encuentre un trabajo más acorde con las capacidades del trabajador y con las necesidades del empresario. Entonces, esa limitación que tienen los datos no nos permite llegar a la conclusión de que estos tiempos sean distintos, a pesar de que en términos netos encontremos 2 semanas de diferencia. Entonces, contrario a los postulados de la teoría del job search, los tiempos de desempleo son iguales para ambos grupos. Es decir, tarda lo mismo el grupo de personas que tenía subsidio al desempleo, tarda el mismo tiempo que el grupo de personas que no tenía subsidio al desempleo en encontrar trabajo. ¿Por qué? Es probable que el monto y la duración de las prestaciones que tiene el mecanismo de protección al cesante no sustituyan la pérdida de los ingresos laborales. Por lo tanto, salir de la cesantía pues no le implica una disminución del costo de oportunidad del desempleo al individuo. Entonces no tiene un incentivo para aumentar la permanencia en ese estado de desempleo. Otro de los aspectos es que hay una evidencia, una baja cobertura del programa y sus componentes, porque no ofrece más subvenciones de las que podrían obtenerse por medio de otros programas sociales que ya existen, que son gratuitos y que son de más fácil acceso. Por ejemplo, la capacitación se puede obtener a través de la formación del SENA, las transferencias de dinero que se hacen a través de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, y también se puede tener acceso a la salud a través del régimen subsidiado. Otro aspecto es que los promedios de informalidad que existen entre el grupo de tratamiento y control son diferentes. Y esto, digamos que es un resultado esperado, en el sentido en que el seguro de desempleo realmente no abriga un porcentaje importante de trabajadores informales. ¿Por qué? Porque en el mercado laboral colombiano predominan los trabajadores informales de subsistencia, es decir, que ellos no alcanzan a cumplir esos requisitos que tiene el mecanismo de protección al cesante porque no tienen prestaciones sociales, porque no cuentan con un salario mínimo y porque para poder participar tendrían que cotizar de su bolsillo. Entonces, esos componentes del mecanismo de protección al cesante realmente no incentivan al trabajador informal a cotizar voluntariamente, ni lo incentivan a renunciar a esa posibilidad de trabajar de manera informal, porque no le compensa la pérdida de ingresos. Y porque ese trabajador puede obtener esa cotización en salud y ese servicio de salud por un periodo más largo que el tiempo que le ofrece el mecanismo de protección al cesante. ¿Cuál es la conclusión de todo este asunto? Que el mecanismo de protección al cesante tiene un gran desafío para poder atender la población informal, que además requiere un diseño estructurado para compensar esa desigualdad que enfrenta el mercado laboral nacional.
Se concluye también que es preciso construir alianzas estratégicas entre el DANE y el Ministerio del Trabajo para ajustar mínimamente el instrumento de recolección de información y enriquecer los análisis empíricos y la toma de decisiones respecto a esta política pública específica de protección al desempleo.
¿qué se encontró dentro de todo el análisis? Si bien hay un periodo de duración de búsqueda de empleo promedio que se saca a partir del análisis de datos de la encuesta de mercado laboral del DANE del año 2018, no implica que la dinámica de oferta laboral sea estática. Es decir, primero tenemos todos los ciclos económicos y el comportamiento de la economía durante el año. Entonces habrá más oferta, digamos, para diciembre, para temporadas, que para otros periodos del año. Y va a seguir sucediendo. Y segundo, tenemos diferentes capacidades y oferta de mano de obra que no encuentra enlazarse fácilmente con las necesidades empresariales. En ese sentido, este dato se refiere al promedio del dato consolidado que arroja las cifras del DANE, pero no establece que nosotros tengamos unas características especiales, que el mercado laboral esté estabilizado, que nosotros salimos a buscar un empleo y que cualquiera que salga a buscar un empleo se va a demorar 6 meses, porque de hecho en la teoría indica que depende de la táctica que use el buscador de empleo para que lo logre, que depende de las posibilidades que tenga en el mercado laboral por fuera, que depende de las ofertas, pero en resumen el promedio nos dará 5.19 meses o casi 6 meses. Bueno, eso respecto al periodo de duración. ¿Qué pasa respecto al mecanismo de protección al cesante? Enfrenta un gran desafío para atender la población informal y requiere un diseño estructurado para compensar la desigualdad que contiene el mercado laboral colombiano. No es lo mismo que busque empleo una mujer que busque empleo un hombre. Se demora más una mujer en encontrar empleo que un hombre, porque no todos tenemos las mismas condiciones ni misma capacitación. Entonces, el mecanismo de protección al cesante, digamos que corta con el mismo rasero con toda la población. Por último, una recomendación ante la dificultad del uso de datos para los análisis es construir alianzas estratégicas, por ejemplo, entre el DANE y el Ministerio del Trabajo. Esto permite que en un ajuste mínimo del instrumento de recolección de información se puedan enriquecer los análisis empíricos y se pueda mejorar la toma de decisiones respecto a esta política pública. Ambos tienen información muy valiosa, pero la tienen dispuesta de forma distinta, que al hacer estos análisis como evaluaciones de impacto no nos permite tener unas conclusiones más amplias y al mayor detalle. Ahí viene un desafío porque, mira, con la pandemia ya toda la situación cambió. Con la reforma del mecanismo para el 2021 ante la declaración de emergencia, entonces viene todo un cambio. O sea, en la tesis llegamos hasta ahí porque ya, digamos que se terminó durante el periodo en que empezó la pandemia.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Primero, pues yo no me esperaba que fuera una tesis meritoria, me tomó por sorpresa, y fue muy satisfactorio porque mucha parte de la investigación se realizó durante un periodo muy difícil. Empezamos a trabajar en la tesis y luego vino el COVID y luego nos quedamos solos y nos quedamos encerrados y entonces, no, pues ya estamos aquí, aprovechemos este tiempo. Y eso fue el resultado como de esa dedicación intensa de que no vamos a pensar en todas las cosas que están pasando y angustiantes que yo creo que nos pasó a todo el mundo, sino que nos vamos a concentrar en producir algo que sea impactante y que te llene como las expectativas. Entonces eso es algo muy, muy satisfactorio. Y no creí que iba a encontrar tantas cosas porque fue, digamos que en el camino se fueron abriendo y abriendo y abriendo terrenos. Y la universidad tiene unas herramientas maravillosas. Entonces, digamos que abrir toda la parte del análisis estadístico en los programas que tiene la universidad, pues uno se queda como, y es que esto existe, por Dios. metemos datos, sacamos resultados. Nuestra facultad tiene un laboratorio de ciencias económicas y en ese laboratorio hay unos programas estadísticos maravillosos. Y ahí empezamos a sacar resultados y cosas que uno cree que solo salen en las revistas a nivel internacional. Ha sido un cambio absolutamente emocional, espiritual, de todo el rumbo y de todo el pensamiento que tiene uno como estudiante.
Respuesta o escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.